Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Ya sabemos que estamos en una temporada con mucha gente de vacaciones. Pero que nadie se despiste porque en aproximadamente, bueno, no, en concreto 16 días, salvo que al final ese Barça Athletic se mueva definitivamente del viernes, empieza la Liga y tenemos, sobre todo aquí en la capital, a muchos aficionados, bueno, y en toda España, del Real Madrid preocupados porque no termina de arrancar el equipo de Zinedine Zidane. Hoy, por cierto, juegan de nuevo los blancos, quinto test de pretemporada. Conocemos también a los candidatos a los premios de Best y tenemos esta tarde asamblea en la Liga. Lo dicho, pueden decidirse cosas importantes, así que si te parece, vamos a repasar los titulares que nos deja este miércoles 31 de julio. Pues lo dicho, que aunque haya gente que está bastante desconectada, pero malo que alguien no haya escuchado a estas alturas del día o que haya leído lo que fue la frase de Zinedine Zidane, ese titular que dejó después de que el conjunto blanco perdiese 0-1 ayer en Alemania frente al Tottenham.
Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve, vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido, de verdad.
El caso es que esa victoria, salvo aquella que tuvo lugar por penaltis en Estados Unidos, no termina de llegar, sigue habiendo muchas dudas, no salieron bien las cosas en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Tercera derrota del Real Madrid en pretemporada y primera en la que no consigue marcar. El Real Madrid cayó por 1-0 ante el Tottenham, gracias al tanto logrado por Harry Kane, en un partido en el que el mejor futbolista fue Keylor Navas. Mejoró el Real Madrid en la segunda parte, pero no fue suficiente para dar la vuelta al marcador. Rafael Varane es consciente de los errores de su equipo, pero está seguro de que esto mejorará cuando empiece la Liga.
Yo entiendo que hay muchas expectativas fuera. Yo también quiero ver al Madrid ganar. Todo el mundo, bueno, quiere más. Todo el mundo sabe que el Madrid cuando empieza la competición, bueno, es otra cosa, lo sabemos. Hay que tener tranquilidad, que todavía esto no empezó y que cuando va a empezar estaremos listos.
Una tranquilidad que veremos si puede llegar o no esta tarde, pero el caso es que en menos de 3 horas, Arantxa, hoy los blancos tienen otra oportunidad de reencontrarse con la victoria y con esa tranquilidad.
A las 6:00 p.m, otra vez en el Allianz Arena y ante el Fenerbahce, que anoche, por cierto, caía por 6-1 ante el Bayern de Múnich, tiene el Real Madrid la oportunidad de lograr su primer triunfo en la pretemporada durante el tiempo reglamentario. Para ello, Zidane va a introducir algunos cambios, pudiendo entrar en el once inicial jugadores como Isco, Valverde o Kubo, que ayer entraron en la segunda parte y revolucionaron ligeramente el encuentro. Además, estará el Real Madrid de estreno, ya que va a jugar por primera vez con la tercera equipación, la verde, que fue presentada el pasado lunes.
Por otro lado, caso Gareth Bale. Hemos contado en estos últimos días que habían llamado a la puerta desde China. Hoy, José Nieto, se cierra el mercado de fichajes precisamente en el gigante asiático.
Precisamente también a las 6:00 p.m. es cuando se cierra la primera puerta de embarque para Gareth Bale. El galés, mientras tanto, sigue trabajando en Madrid, aunque ayer el diario Confidencial le pilló jugando al golf mientras el Madrid perdía su tercer partido de la pretemporada. Pero Zidane argumentó su ausencia en Múnich de esta forma.
Porque no se sentía y no quería. No estaba bien y bueno, hablando con los médicos era mejor que se quedase en Madrid y es lo que pasó. Se ha quedado entrenando ahí y ya está. Es una decisión de juntas con los doctores también y conmigo hablando con él y ya está.
Nos contaba justo ayer a esta hora Elena Condis desde Barcelona que el Barça estaba negociando la salida de Malcolm en los despachos. Esa salida, Elena, podría producirse en las próximas horas.
Sí, a la espera de que sea oficial, Malcolm se irá traspasado al Zenit. Como os venimos contando, el acuerdo es inminente. El Zenit pagará 40 millones fijos más 5 en variables por el brasileño. De esta manera, el Barça recuperará la inversión de 41 más 1 hecha el año pasado, condición indispensable para dejarle salir. Malcolm tiene un acuerdo por 5 temporadas. con el Zenit, su prioridad. Tenía otras propuestas de China, pero la realidad es que el club ruso es el único que ha presentado una oferta formal al Barça. El brasileño ya se ha despedido de algunos de sus compañeros del vestuario en el entrenamiento de esta mañana y también de Valverde, que apenas ha contado con él. Solo faltan por resolver algunos flecos para que se cierre de manera definitiva este acuerdo. Malcom dejará 40 millones fijos en caja, más 5 en variables, con su fichaje por el Zenit.
Salida inminente de Malcom y en lo deportivo, Valverde desde hoy cuenta con otro de sus pesos pesados, Jordi Gallá.
Pues sí, el Barça ha realizado hoy una única sesión de entrenamiento matinal donde el protagonista, como decías, ha sido Luis Suárez. El uruguayo ha sido el primer jugador azulgrana que disputó la Copa América en reincorporarse a la dinámica del grupo. Otro regreso ha sido el de Wague, el lateral senegalés, ya con ficha del primer equipo, también ha regresado hoy a los entrenamientos después de haberse proclamado subcampeón de la Copa África. Valverde ha podido contar hoy con todos los jugadores disponibles del primer equipo, entre los cuales se encontraba un Piqué ya recuperado de sus molestias y con 6 jugadores del filial.
También, otro día más, pendientes de lo que hace Neymar en la concentración del Paris Saint-Germain. El caso es que Joël Gadea parece que ahora quiere acercar posturas el equipo francés con el jugador.
Sí, Le Parisien dice que el Paris Saint-Germain, ante el inmovilismo del Barça y la falta de ofertas, habría ofrecido a Neymar que se quede una temporada más en Francia. El diario Sport va un paso más allá y dice que este acuerdo Neymar-Paris Saint-Germain facilitaría la salida del brasileño la temporada que viene, en verano que viene. Esta oferta del Paris a Neymar se habría realizado mediante Leonardo, el director deportivo de los franceses, que en la gira china del club habría sondeado el entorno del jugador. Sport también apunta que para Neymar esta es una solución que llega tarde y que la situación está en un punto de no retorno.
Al Atlético de Madrid le tenemos en Estados Unidos, donde juegan esta madrugada. Ahora contamos las novedades del equipo de Simeone, pero Lolo Martínez ha hablado, otro de los pesos del vestuario, Oblak en Marca.
Sí, el portero esloveno ha atendido al diario Marca en Orlando en una entrevista en la que ha repasado la actualidad del Atlético de Madrid sobre la reciente victoria al Real Madrid. No ha querido lanzar las campanas al vuelo a pesar de la buena imagen del equipo. También ha hablado de la ilusión que han despertado los fichajes, especialmente el de Joao Félix, después de las salidas de varios pesos pesados, de las ganas que tiene de levantar la Champions con los rojiblancos y hacerlo ya como capitán, y sobre su renovación con el club colchonero en abril, y también sobre el hecho de que la cláusula sea de 120 millones, esto dice el guardameta.
Al final las cláusulas son unos números puestos en el contrato, pero en final si la intención del jugador es quedarse, si la intención del club es que te quedas, y si tú estás a gusto aquí, yo creo que ni un número en el contrato ni una cláusula no cambia nada, y si es de 1 millón o de 200 millones.
Oblak, uno de los muchos jugadores que tiene a su disposición el Cholo Simeone. Nacho García, desde Orlando, queremos conocer las novedades del partido que le va a enfrentar al Atlético de Madrid esta noche con el combinado de estrellas de la Major League Soccer.
Día de partido para el Atlético de Madrid en Orlando, tras varios días con la agenda cargada de eventos. Esta noche se miden sin Morata a las estrellas de la MLS con un once muy reconocible respecto a lo visto en el derbi del pasado viernes. Será a las 2 de la madrugada en España. Anoche tuvo lugar el último evento de este All-Star, el concurso de habilidades que estuvieron a punto de ganar los rojiblancos con Coque, Joao Félix y Héctor Herrera. En la última prueba consistente en golpear la pelota contra el travesaño desde el medio del campo, Nani logró impactar en el último segundo para pasarles en puntos. Noche divertida. Esta noche las pruebas ya serán algo más serias.
Y anoche, Corrochano, en el partidazo de COPE, tuvo la oportunidad de hablar precisamente con uno de los españoles que estén en esa Major League Soccer, el ex de, entre otros, Rayo y Betis. Hablamos de Alex Pozuelo, que se va a divertir seguro esta noche.
Ellos salieron como si fuera un partido amistoso y el Atlético de Madrid pues salió como si fuera pues un partido donde tiene que salir a ganar, y la verdad que pasó por encima, pero vaya, yo cuando lo puse ya iba ganando, yo pensaba que era la segunda parte porque iban 4-0, 5-0, y cuando vi que era el minuto 20 o 30, digo, madre mía, la que le va a caer.
Como se divirtió viendo ese derbi que tuvo lugar la semana pasada entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Enseguida contamos en qué punto está la crisis institucional del Valencia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
La delicada situación que vive el Valencia, José Manuel Segarra, pasa por lo que pueda ocurrir en ese viaje previsto mañana a Singapur.
Sí, el presidente del Valencia, Enel Murti, además ha confirmado a través de su cuenta en Twitter que viaja a Singapur junto con Alemania. En ese texto se confiesa decepcionado por la situación. Dice que deben limar las pequeñas diferencias por el bien del club y recuerda que Peter Lim ha respaldado casi todas las decisiones tomadas en el Valencia. En cualquier caso, la tensión en esa reunión entre Lim, Murti y Alemany va a ser segura. El resultado está por ver.
Mañana también, en este caso, juega el Español. Partido de vuelta de la Europa League. Novedades de los pericos, Joaquín Bacigalupo.
El Español ya está en Islandia, aterrizó hace unos minutos en Reykjavik, la capital islandesa, donde hoy por la tarde habrá entrenamiento y rueda de prensa de David Gallego. El entrenador perico se lleva casi todos los jugadores disponibles para intentar cerrar una eliminatoria en la cual ya va con una ventaja de 4 goles gracias a la victoria del pasado jueves.
En el Sevilla, Víctor Fernández, la noticia pasa por el cierre de la grada Gol Norte en el Estadio Sánchez Pizjuán.
Y que el Sevilla va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar anular la sentencia de la Audiencia Nacional que se confirmó ayer y que confirmó el cierre parcial por un partido del Gol Norte del Sánchez Pizjuán impuesto por la Federación tras los insultos que recibió Sergio Ramos en un partido de Copa en enero del año 2017. La sentencia considera al Sevilla responsable por no poner las medidas necesarias para evitar ciertas manifestaciones.
Buscamos noticias en el Levante. Noel Rodilla, ¿a quién quiere fichar el conjunto granota?
A Óscar Duarte, central costarricense de 30 años, internacional con su selección. Quedó libre con el Español el pasado 1 de julio, donde ha disputado las 3 últimas temporadas y con su incorporación en el conjunto granota cerraría la defensa de Paco López.
El Athletic de Bilbao lleva también buen ritmo a estas alturas de pretemporada, de trabajo, decimos, pero José Ángel Peña, hoy Beñat ha querido hablar de los objetivos para esta temporada.
Sí, los apuros sufridos en la pasada campaña parecen aconsejar al vestuario del Athletic revisar sus objetivos para el presente curso. Tras un ciclo en el que San Mamés ha estado acostumbrado a ver a su equipo jugar en Europa, ahora los hombres de Gaizka Garitano optan por no sufrir sobresaltos. Vamos, que el discurso que se ha instalado entre los rojiblancos es el de primero sumar cuanto antes 42 puntos y luego ya se verá. Como dices, hoy ha sido Beñate quien ha puesto voz a esa manera de pensar.
Esa palabra de Europa a lo mejor es dejarlo más para más adelante. Yo creo que la clave de este año es empezar bien la temporada. Ya vimos el año pasado que no empezamos como queríamos y luego eso pesa mucho y la verdad que luego sufres durante el año, ¿no?
Contratiempo en Vigo. ¿Quién se ha lesionado esta mañana en el entrenamiento del Celta, Antonio Estévez?
El guardameta Sergio Álvarez sufre una rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha y ojo, porque a 17 días de empezar la liga contra el Real Madrid, recuerdo que también ocupa puesto en la enfermería el que terminó la temporada pasada como meta titular, Rubén Blanco, en este caso con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se han encendido todas las alarmas porque cada vez es más inminente el inicio liguero y mientras tanto el equipo vigués aligera carga, camino de Estambul, se encuentra en remor, jugará cedido esta temporada en el Galatasaray turco y hoy en sala de prensa David Costas se refería al hecho de iniciar la temporada contra el Real Madrid.
Al final es el Madrid, ¿no? Es un super equipo, un equipo top que son capaces de repente darle ese clic y la primera jornada de liga vienen aquí y te pintan acá.
El Leganés ha jugado un partido amistoso esta mañana, pero también en las últimas horas, Alberto Marcos, nos hemos encontrado un extraño mensaje en redes sociales de En-Nesyri.
Sí, el delantero vive una situación un poco convulsa en el Lega, su posible salida está en el aire y parece que las formas en las que se está desarrollando todo por parte del club no le gustan al jugador. Ayer dijo en sus redes textualmente: es triste sentirme maltratado por gente que me ha demostrado que le importa demasiado el dinero. Y esta mañana ha escrito otro mensaje más. Dice: cuando el mayor te promete y acuerda contigo algo y viene el pequeño y te lo cambia, es como que te digan que te vayas con una indirecta. Serán cosas de familia. Mientras tanto, esta mañana el Lega ha jugado sin En-Nesyri y le ha ganado 3-0 al Alcorcón.
También juega esta tarde en la Real Sociedad Marco Antonio Sande.
Un equipo para conseguir
Se enfrentan desde las 7 de la tarde Real Sociedad y Alavés. Se podrá ver en escena los nuevos fichajes, entre ellos al que más ilusión ha despertado, Portu, que se pasaba anoche por el partidazo de COPE.
Un equipo para conseguir objetivos altos tiene que haber competencia. Somos jugadores muchísimos, de muchísima calidad y muy buenos. Eso es, creo que para un equipo fundamental, el que el día a día...
Y tenemos también un Getafe-Albacete a las 8 menos cuarto. En Osasuna, ¿quién viste desde hoy la camiseta del conjunto pamplonés, Alberto Sanz?
Adrián López ha sido presentado como nuevo jugador rojillo. Quiere aportar experiencia, darlo todo y marcar goles y asistencias en Osasuna. Además, reconoce que tenía ganas de volver a la Liga.
En cuanto hablé con Braulio, noté que era un interés real y yo era lo que buscaba, ¿no? Porque no me había ido muy bien allí en Portugal y tenía ganas de volver a la Liga y creo que el proyecto que hay aquí pues es súper ilusionante, ¿no?
En Mallorca, Jordi Jiménez ha aterrizado un nuevo refuerzo para el equipo de Vicente Moreno.
El mejor jugador joven de la Liga de Serbia, Igor Zlatanović, es el sexto fichaje del Real Mallorca. Internacional serbio sub-21, llega por 4 temporadas, ya se ha incorporado a la concentración del Mallorca en Marbella.
Y estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en la asamblea que tiene lugar esta tarde en la Liga, Gabriel Gallego.
Sí, en poco más de media hora dará comienzo esta asamblea, a partir de las 4 de la tarde, concretamente aquí en la calle Torre Laguna número 60, una reunión que tendrá lugar pues entre los representantes del propio organismo de la Liga y también los 20 presidentes de los clubes de primera división. No se espera que haya novedades, todo lo contrario, lo que se espera es que los clubes cierren filas en torno a Tebas para mantener esos horarios de viernes y lunes.
Y la FIFA en el día de hoy está publicando poco a poco candidatos a los premios de BES. ¿Qué nombres conocemos hasta ahora, Alex Salguero?
Pues tenemos que esperar hasta las 4 para conocer los nominados al premio gordo, al de mejor jugador, pero ya conocemos los nominados a mejor entrenador de fútbol femenino y mejor jugadora. Pochettino, Klopp y Ten Hag son los favoritos al galardón a mejor técnico masculino, al que también opta Pep Guardiola. Toña Ís está nominada a mejor técnico de fútbol femenino, la seleccionadora sub-17 española. En mejor jugadora a la cabeza, Megan Rapinoe y Alex Morgan. Los premios se entregan el lunes 23 de septiembre en Milán.
Nos metemos enseguida en las tripas de la concentración de la selección española de básquet.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El gran Pau Gasol se pasaba ayer por la concentración de la selección española en Madrid para desear suerte de cara al Mundial a sus compañeros, o excompañeros en este caso, pero se le preguntaba por una posible participación en los Juegos Olímpicos dentro de un año.
Sí, me gustaría, por supuesto, ¿no? Pero primero el equipo tiene que hacer el trabajo necesario y ganarnos el derecho de estar en los Juegos Olímpicos y una vez, bueno, pues yo trabajaré esta temporada primero para rendir al máximo con mi nuevo equipo y luego para poder estar disponible y jugar los Juegos.
Eso ocurría ayer por la tarde, hoy Pilar Casado, sesión única que les ha puesto Escariolo.
Pero más larga e intensa que los días dobles, más de 2 horas de trabajo en el Triángulo de Oro de Madrid. Tras el entreno ha comparecido Sergio Llull, el jugador del Real Madrid ausente en el último campeonato por la rotura del cruzado, el Euro de 2017, concluyó la temporada reconociendo que llevaba, con perdón, 2 años de mierda. La pregunta es si le está viniendo bien volver a estar con la familia.
Sí, yo creo que sí, además aquí, ya lo sabéis, nos lo pasamos muy bien y creo que esa es la clave de los éxitos que hemos conseguido año tras año, ¿no? Al final todos tenemos ganas de que llegue el verano para juntarnos otra vez, para trabajar y para jugar una competición como un mundial de la mejor manera posible.
Y noticia que tiene que ver con el atletismo, con Caster Semenya. Andrea Devesa se queda fuera de los mundiales.
El Tribunal Federal Suizo ha revocado la suspensión cautelar de la normativa que le permitía competir provisionalmente. Esta decisión obliga a la bicampeona olímpica a rebajar sus niveles de testosterona. Por ahora, no podrá defender su título de campeona del mundo en 800 metros.
Bueno, ¿quién nos iba a decir que a estas alturas del verano íbamos a tener tanta tensión en el Real Madrid, Fernando?
Gracias, Javier. Sigue los deportes en la cadena COPE con Javier Jurado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A todos los efectos, Ferran Vilaseca es presidente del Andorra, el equipo al que la Federación Española de Fútbol otorgaba el lunes la vacante que dejaba el Reus en Segunda División B. El Andorra, digamos que es propiedad de la empresa de Gerard Piqué. Y Vilaseca estuvo anoche charlando con José Luis Corrochano en el partidazo de COPE. Me consta que hoy en día todavía hay bastante gente que se resiste a esta idea de fútbol negocio, fútbol empresa. Y más sobre todo cuando vemos casos de gente que se mete que no tiene ni pajolera idea de fútbol. Pero, ¿cómo se lleva un negocio cuando tenemos a alguien como Gerard Piqué con fútbol a sus espaldas? Responde Vilaseca en COPE.
¿Con cómo le presento? ¿Que va a ser el presidente de la Andorra o trabajador de Cosmos o cómo le presento?
Soy el responsable de la división de fútbol de Cosmos y a su vez el presidente de la Andorra.
Vale, y ahora han comprado el Sabadell también, ¿no? ¿Qué?
No, estamos hablando con el Nastic Manresa. Lo que queremos es crear una estructura deportiva sólida y estamos viendo la posibilidad de adquirir el club y de incorporarlo a la base de la Andorra.
Vale.
Correcto.
¿Y tienen la intención de crear un holding de equipos de fútbol? ¿O?
No, bueno, de momento estamos muy ilusionados con el proyecto de la Andorra. Yo creo que hay que ir paso a paso, pero en la vida nunca se sabe. Con el presidente que tenemos, que todo puede suceder. Conocía mucho a su agente, donde el proyecto Cosmos, pues surgió la posibilidad de colaborar juntos y rápidamente, bueno, me di cuenta del potencial de Gerard, del potencial del proyecto y me lancé.
Presidente, ¿cuál es el nivel de implicación de Piqué en el proyecto? ¿Se mete en lo deportivo o no se mete en lo deportivo?
Él es presidente del grupo Cosmos, es un presidente ejecutivo que está muy encima de los temas, no tiene ningún cargo dentro de la Andorra, pero le gusta y está muy metido y nos da muchos ánimos y nos da muchos consejos a nivel futbolístico. No, a ilusión no nos gana nadie, la verdad es que el presidente ya lo dijo, ¿no? Él quiere escuchar el himno de la Champions en Andorra o le gustaría.
¿En Serbia estará liderándola un tal Novak Djokovic?
Nos encantaría, es decir, que esté el número uno del mundo sería muy bueno tanto para el torneo como para Serbia. Además, él nunca ha dicho que no jugara en Madrid, así que confiamos plenamente en que venga, pero dependerá de él.
Son los tiempos que nos toca vivir en el deporte español. Cristiano Ronaldo, recordemos que estuvo en Madrid el lunes, se abrazaba con Florentino. Muchos recuerdos de algo que no es tan lejano, 3 Champions consecutivas. Zidane sigue en el banquillo, sin Cristiano, y las sensaciones están siendo un poco raras. Lucía Andújar, muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Hemos decidido testar un poco los nervios y el nivel de preocupación de los madridistas en el día de hoy.
Sí, así es. En las redes hemos preguntado que si el Real Madrid de las 3 Champions seguidas pues era el Madrid de Zidane o el Madrid de Cristiano, y el 80% dice que era de Cristiano, contra el 20% que era de Zidane. También hemos salido a la calle y en la calle las opiniones son totalmente diferentes. En la calle no creen que sea de uno o de otro, sino de todo el equipo.
Hombre, yo creo que es una conjunción de los dos. También hay que tener en cuenta que detrás de estos dos hay un gran equipo y unos grandes compañeros que son los que han ayudado a los dos a conseguir lo que por ahora no lo ha conseguido nadie en Europa, solo el Real Madrid.
Ni a uno ni a otro, porque Zidane ya tenía el equipo hecho de suerte y Cristiano jugó con el resto del equipo. No fue gracias a Cristiano, 11 los que juegan.
Pues gracias a Zidane, a Ronaldo y a todos los jugadores, yo creo. ¿Por qué? Porque solo con Cristiano Ronaldo no hubieran podido ganar nada, ni con un entrenador solo pueden ganar todo.
Zidane, porque Ronaldo no jugaba solo, jugaba con 11 jugadores que Zidane se les dejó cómo jugar.
Creo que el ganar 3 Champions no fue una cosa de individualidad, no fue ni un entrenador ni un jugador en concreto. Fue la unidad que hicieron el equipo, con la estrategia y con el liderazgo.
Bueno, opiniones diversas, y eso que tanto la salida de Zidane como la de Cristiano Ronaldo dejaron ciertos vacíos. Veremos a ver qué es lo que ocurre con el francés de nuevo al frente. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, el caso es que mucha gente ayer esperaba una reacción algo diferente en el equipo de Zinedine Zidane, y frente al Tottenham vuelve a salir un once muy, muy similar al de los anteriores. No solo de los anteriores partidos de pretemporada, sino de los anteriores partidos con los que concluía la temporada anterior. Los jóvenes jugaron poquito tiempo. A Hazard, bueno, su estado de forma sigue despejando bastante dudas. En fin, muchas cosas que de momento Zinedine Zidane no termina de despejar. Quedan 15 días para que comience la competición. Muchas dudas en el aire. Y así estamos, el Real Madrid con otra oportunidad ante sí, ante los turcos, a partir de las 6 de la tarde en Múnich, frente al Tottenham, en lo que viene a ser un poco ese partido entre tercer y cuarto puesto o final de consolación de la Audi Cup. Allí tenemos a una mujer de la cadena COPE, micrófono azul en mano, Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal, Arantxa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi, ¿cómo estás?
Bueno, no sé si los ánimos están mejor o peor que en el día de ayer. La verdad que el mensaje que hemos escuchado de Zinedine Zidane va totalmente un poco contrario, ¿no?, a lo que se está generando en el madridismo, por lo menos aquí en España.
Hombre, la verdad que los dos eran muy parecidos, ¿no?, y estaban en la misma línea, y yo creo, no porque no que sean capaces de reconocer algo que es evidente, que es que los partidos, el Real Madrid no está jugando como todos pensábamos que podría jugar a estas alturas de la temporada y porque no se están subsanando los errores del pasado, sino porque ellos ponen la vista en lo que es la competición, ¿no?, y entienden que estos encuentros son para preparar cosas, para probar, para hacer probaturas, y que más adelante pues se le podrá juzgar en función de esas circunstancias, ¿no? Cuando comience la competición, y si cuando comience la competición los resultados son los mismos, desde luego que entiendo que las declaraciones serían diferentes tanto del entrenador como de los futbolistas. Aún así, ayer Varane reconocía errores, ¿no? Decía que es verdad que había algunos errores tácticos, pero que no había que preocuparse porque estábamos todavía a tiempo. Incluso hacía una similitud con lo que pasó en 2017, que también se empezó muy mal la pretemporada, y decía el francés que luego se acabó ganando todo. Así que vamos a ver, pero desde luego que las sensaciones que está transmitiendo el Real Madrid en esta pretemporada hace que los aficionados del conjunto blanco estén preocupados, porque no son, desde luego, nada buenas.
Aquello de la máxima exigencia, ¿no?, que se relaciona tanto con el Real Madrid. Por cierto, has mencionado a Varane. Varane era uno de los que hablaba ante los medios de comunicación, de los que intentaba un poco analizar en qué momento, en qué punto se encuentra el Real Madrid.
No ha viajado porque no se sentía y no quería, no estaba bien, y bueno, hablando con los médicos, era mejor que se quedase en Madrid, y es lo que pasó.
¿Qué le diría usted al madridista, y si tiene que estar preocupado por lo que está viendo en estos cuatro partidos, aunque sea pretemporada?
No estamos listos todavía, se ve. Vamos a recuperar más juego, más confianza, y nosotros vamos a sacar adelante. Porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido.
Todo el mundo sabe que el Madrid, cuando empieza la competición, es otra cosa. Hay que tener tranquilidad, que todavía esto no empezó, y que cuando va a empezar estaremos listos. Pogba es un gran jugador, lo conozco muy bien. En cualquier equipo sería fantástico, pero con mis compañeros, y si vienen jugadores de fuera, veremos. Pero yo estoy confiando en mis compañeros.
Zidane por un lado y Varane por el otro, ¿no?, intentando un poquito de poner calma, sobre todo por eso, porque estamos en pretemporada y a lo mejor, de verdad, como dice Zidane, con una victoria esto se arregla. Nos escucha a Marcos López. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo dicho, ¿quién nos iba a decir que a estas alturas íbamos a estar hablando casi, no de crisis, pero sí de sensación de cierta alerta, ¿no?, en el conjunto de Zinedine Zidane?
Sí, sin duda, es pretemporada, y que los resultados deportivos a veces tienen mucho que ver con la carga de entrenamiento. No sabemos cómo va el nivel de preparación física de un equipo o de otro, pero está claro que el Real Madrid necesita mejorar, necesita cambiar la velocidad de su juego y la intensidad, y que eso tiene que empezar a mostrarlo desde ya, porque la temporada está ahí.
Te quería preguntar por ese mensaje de Zinedine Zidane. No sé si te parece que es más un poco de tranquilidad de cara a la galería, o puede efectivamente, como dice, no haber preocupación, ¿no?, por los malos resultados y por la imagen. Por eso, porque ahora mismo los partidos pues no suman tres puntos.
Bueno, es evidente que los equipos ahora mismo no están en competición. Después hay que ver cómo llega cada equipo a los partidos amistosos. Hay que ver la carga de entrenamiento, los datos que da el GPS. No es lo mismo afrontar un partido habiendo trabajado de manera intensa los días previos, habiendo cargado el músculo y que los jugadores jueguen un poco sobrecargados, que jueguen ligeros o más finos en la preparación. Cada preparador físico, cada equipo tiene unos objetivos de temporada y se van marcando. Está claro que el Madrid va a ser evaluado en cuanto empiece la competición, pero también hay una realidad que el Madrid, como todos los grandes, son evaluados desde el primer minuto de la pretemporada. Ellos no tienen margen para evitar la crítica o el debate, y es evidente que el Madrid a nivel competitivo de momento no da señas de identidad. Y eso se une al final de la temporada pasada.
No, y a lo mejor que el hecho de que se habla de que Hazard de momento es el único posible titular de todo lo que está viniendo, vincula con la mala racha que atravesó el Real Madrid la temporada pasada, ¿no? Y precisamente por Hazard quería preguntarte, ¿puede tardar mucho este jugador en recuperar su estado de forma? Ya le hemos visto de alguna manera similar en algún momento concreto con el Chelsea, pero es evidente que no ha llegado en su mejor momento físico.
Sí, pero es un jugador que tiene un tren inferior muy poderoso. Su fútbol se basa en las aceleraciones, en el cambio de ritmo. Está claro que es un futbolista que tiene de tronco para abajo volumen muscular y que de tronco para arriba necesita estar fino para tener esa velocidad diferencial que tiene, que cuando arranca deja a los adversarios atrás. Es algo habitual en Hazard esos cambios en el físico. Lo hemos visto en el Chelsea, como bien dices, y yo creo que no debe ser nada preocupante. Y creo que si a cualquier equipo del mundo le metes a Hazard en su once titular, no es poco. Está claro que el Madrid, yo creo, necesita más jugadores con etiqueta de titulares para competir con las, entre comillas, vacas sagradas, pero ya un equipo meterle Hazard, yo creo que no es poco.
No, desde luego. Lo que pasa que de esas vacas sagradas a las que te refieres también se habla, en el sentido de que ahora mismo Zidane maneja una plantilla con veteranos y con jóvenes muy jóvenes, ¿no? Que falta un poquito a lo mejor de sangre fresca. Se habla tanto de Pogba, claro, pero evidentemente hasta que no salga un poquito a lo mejor James, a lo mejor Bale, pues no se puede poner la maquinaria de compra a funcionar, ¿no?
Sí, yo creo que este mercado para el Madrid y para todos va a ser muy largo. Va a ser hasta que cierre, bueno, muy largo, va a ser corto, pero va a ser hasta el final y hasta el último minuto que cierre Inglaterra, ese 8 de agosto. Y después se apurarán todas las opciones de cada mercado. Pero creo que nos espera hasta el 8 de agosto, que está ahí ya, hasta el último segundo va a haber movimientos y sorpresas. Y el Madrid seguramente tiene jugadores muy apetecibles para el mercado inglés, que el mercado inglés tiene dinero para pagar los traspasos. Por ahí yo creo que va a cambiar la configuración de la plantilla del Madrid y que vamos a ver alguna que otra sorpresa, sin lugar a dudas. Y después en el rendimiento hay una cosa evidente. Casemiro se incorpora una semana antes de lo que tenía. Muestra ambición ahí, pero el Madrid sin Casemiro por la Copa América y demás en su tiempo vacacional no tiene excesivos centrocampistas, y a día de hoy la línea que marca el rendimiento en todos los equipos del mundo es el medio campo.
Y eso que ayer lo decía Paco Liaño, ¿no?, en el partidazo, que la portería precisamente yo creo que es el menor de los problemas que pueda tener Zinedine Zidane, pero la inseguridad que pueda plantar la defensa, lo que falte un poquito en el centro del campo ahora mismo, pues el Real Madrid a lo mejor todavía tiene en los despachos que trabajar un poquito por ahí. No sé, luego también imagino que Zidane, con el peso que tiene este año, en ese sentido el equipo esté también haciendo sabiendo lo que tiene o sabiendo lo que puede estar por venir.
Sí, bueno, hay una cosa clara, el Madrid puede tener la mejor portería del mundo, quizás no tenga el mejor portero del mundo, porque cada uno tiene sus gustos, pero si juntas todos los nombres que hay en la portería, te da garantías totales, ¿no? Al final, pocos equipos tienen un nivel de primer portero, segundo, tercer portero, tan completo como el Madrid. Está claro que en esta pretemporada hemos visto fallos atencionales, fallos defensivos, imagino que en salida de balón, me imagino que el Madrid tendrá que ajustar todo lo táctico, que tendrá que subir el nivel de concentración, y seguramente una de las bazas que tiene Zidane es activar a todos los jóvenes que tienen la plantilla para generar competencia con los veteranos, para que se haga un buen conjunto lleno de ambición, de deseo y con ganas de competir. Es muy difícil ganar, pero siempre es muy más difícil el volver a ganar. Entonces, me imagino que Zidane ya lo consiguió antes, después de su primera Champions consiguió dos más. Ahora mismo estará dándole vueltas para encontrar la tecla y que el Madrid vuelva a tener una plantilla que vaya con determinación a por los objetivos de la temporada.
Ahora enseguida te hago una última, pero antes, Arantxa, porque nos pongas un poco al día con el asunto, sobre todo, de la operación salida, ¿no? Que venimos diciendo, Pogba no puede venir hasta que salgan pesos pesados como James o como Bale, ¿no? Que tienen ofertas y que tienen interés de otros muchos clubes. Hoy se cerraba el mercado chino, por lo tanto, como ha apuntado Marcos López, quedan todavía bastantes días para que Inglaterra llame a la puerta del Real Madrid preguntando por el galés, que sigue de momento en Madrid a la espera de la resolución de su futuro.
Exacto, y como decía Marcos, bueno, una vez que se produzcan alguna serie de fichajes o de traspasos que están cocinándose a fuego lento, pues se producirá, yo creo, lo que se dice el efecto dominó, ¿no? En cuanto salga uno, se empezarán a encajar las fichas, unos irán para un lado, otros para otro. Bueno, el Real Madrid, todos sabemos que Zinedine Zidane desde el primer momento pidió el fichaje de Paul Pogba. El Manchester United tiene claro que no quiere venderle porque es un futbolista importante para ellos, pero al mismo tiempo se está moviendo en el mercado y está pendiente de dos futbolistas, por lo menos es la información que a mí me trasladan. Por un lado, Milinkovic-Savic, por el que han realizado una oferta que no satisface al presidente de la Lazio, considera que es insuficiente, y por el otro lado, Eriksen, el futbolista del Tottenham. Así que una vez que se empiecen a mover esas dos operaciones, pues probablemente también implique que haya otras que vayan en cadena. Y evidentemente Gareth Bale es un futbolista que tiene mercado en Inglaterra, que siempre ha tenido compradores en Inglaterra. Fíjate, el Tottenham se hablaba de él, el Manchester United, hay muchos equipos que han estado siempre pendientes del futbolista galés, pero vamos a ver también las circunstancias porque Gareth Bale no va a salir a cualquier precio, así que todavía queda poco, pero mucho, porque va a ser intenso, y luego evidentemente también para que se remate al final del mes de agosto, hasta el 2 de septiembre creo que es cuando cierra el mercado, porque lo que afecta es a la entrada de futbolistas a Inglaterra, pero la salida, Paul Pogba, por ejemplo, podría salir el 31 de agosto sin ningún tipo de problema. Así que vamos a ver, pero evidentemente todo lo que va a generarse en Inglaterra en esta semana, que se van a empezar a mover las cosas, va a tener efecto dominó en el resto.
Marcos, lo que sonaba raro es que un futbolista que tiene todavía años de fútbol por delante como Gareth Bale acabase jugando en una liga como la China, ¿no? Yo sé que Barnett, el representante, está dando bastante guerra, hablando con bastantes medios, hablando de la mala relación que tiene ese pone con Zinedine Zidane, vamos, que quiere sacarle como sea del Real Madrid, y lo que estaba pareciendo raro es que un jugador como Bale acabase yéndose a jugar a China.
Sí, sin lugar a dudas, pero yo creo que de la posibilidad de que Bale fuese a China, para mí, con la información que tengo y con lo que domino de mercado, no creo que haya sido una posibilidad real nunca. Al final hay que entender que los jugadores tienen un precio, tienen una valoración, que el Real Madrid, por otros jugadores, recibió ofertas importantes de China con traspaso incluido, que yo creo que Sunin tenía cuatro extranjeros con la incorporación de Miranda y no encajaba demasiado, y yo creo que no fue nunca una opción demasiado real, porque al final hay que entender que Bale es un jugador top, que es un jugador que marca diferencias, que nos hay muy pocos en el mercado, y que el mercado está pagando auténticas barbaridades por jugadores que todavía tienen que demostrar esa condición. Por lo tanto, la opción china que planteaba Jonathan Barnett, o que consideraba Jonathan Barnett que podría ser, considerando que el Madrid dejase a coste cero a Bale, no tenía demasiada consistencia, porque todo el mundo sabe la valoración de mercado de Bale, puede ser mayor, menor, pero siempre va a estar en un rango, y es un activo que tiene el Real Madrid. Por lo tanto, el asunto Bale en China yo creo que no cuadraba demasiado.
Marcos, imagino que estés por ahí de vacaciones, pero vamos, no te despistes mucho, que es que el fútbol está a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿eh?
Bueno, estamos enchufados, estamos metidos de lleno en el trabajo y con todas las cosas y ya estamos ahí, ya estamos de vuelta pronto.
Bueno, ya sabes, te esperaremos con los brazos abiertos. Gracias, Marcos, por atendernos.
Para lo que queráis, a disposición siempre. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Bueno, Arancha, cuéntame, cositas que podamos ver diferentes con respecto a lo de ayer. No sé si a lo mejor Zidane puede probar esta tarde frente al Tottenham, darle más minutos sobre todo a los jugadores jóvenes, ¿no? Que ayer algunos de ellos, como Kubo, ¿no? Del que se está hablando tanto, apenas disputó 10 minutos.
Para empezar, vas a ver algo diferente, que es que el Real Madrid va a jugar de verde, que es la nueva equipación, la tercera, que se presentó el lunes y que el Real Madrid va a estrenar esta tarde ante el Fenerbahce. Eso lo tenemos seguro. Y lo otro, bueno, pues podemos hacer elucubraciones, como decíamos ayer, intuyendo un poquito y teniendo en cuenta lo que hace Zidane, lo que podría hacer. Hombre, por ejemplo, parece que ayer jugó Sergio Ramos 90 minutos, pues a lo mejor en el partido de hoy o tiene menos presencia o incluso no juega, aunque claro, que Varane está recién salido de lesión, así que tendrá que manejar esa situación. Odriozola ayer disputó pocos minutos, con lo cual le podríamos ver por el lateral derecho, pero yo creo que lo que más importa, y yo creo que hoy sí pueden tener más protagonismo, es futbolistas como Isco, como Valverde, que ayer estuvieron en el banquillo, incluso Kubo, que jugó poco, y lo que jugó gustó, dejó buenas sensaciones, como viene haciendo durante toda la pretemporada, y yo diría que puede ser la sorpresa en el 11, como ayer fue la inclusión de Rodrigo. Y hay muchos futbolistas que, por ejemplo, en el caso de 4, que son Ramos, Modric, Kroos y Hazard, que han estado presentes en todos los 11 titulares de Zidane en lo que va de pretemporada. Vamos a ver si les da un poquito de descanso y quiere probar otras cosas el francés hoy ante el Fenerbahce. Recordemos, a las 6 de la tarde también en el Allianz Arena.
Pues te vamos escuchando a lo largo del día. Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, adiós.
Vámonos a Orlando.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico. La cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Y es que, aparte de tener el partido del Real Madrid, que parece que últimamente se ven con mucho sufrimiento, con algo más de disfrute seguro que podemos ver esta noche a partir de las 2 de la madrugada, horario español, ese combinado entre el All-Stars de la Major League Soccer y el Atlético de Madrid. Allí va a estar pendiente de lo que ocurra Nacho García. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Javi? Muy buenas.
Bueno, hoy con otra oportunidad para los del Cholo Simeone para seguir probando cosas, sentando, como decía en esa rueda de prensa que dio hace dos días, sentando las bases, ¿no?, de lo que va a ser este nuevo Atlético de Madrid, ante un equipo que tiene jugadores interesantes, Carlos Vela, Ibrahimovic, Schweinsteiger, en fin, ingredientes para divertirnos.
Sí, van a tener frente jugadores que no están evidentemente en su mejor momento de su carrera, pero que técnicamente y por experiencia, bueno, es una buena prueba, ¿no? Por lo menos le van a exigir a nivel individual. Yo a título colectivo tengo más dudas, porque ya sabes cómo funciona esto. Al final no es un equipo lo que van a tener frente, es un combinado de estrellas que no juegan entre ellos habitualmente, con lo cual ahí evidentemente a lo mejor encontramos algunas facilidades, ¿no?, para un equipo tan sólido, tan consolidado como el rojiblanco. Yo creo que Simeone iba a salir, no tenemos nada confirmado, pero yo creo que va a ser prácticamente el mismo 11 que vimos el otro día en New Jersey contra el Atlético de Madrid, sin Morata, evidentemente, que está con esa contractura muscular. Entraría Camello, el chico de la cantera, junto a Diego Costa, y lo demás yo no creo que lo vaya a tocar mucho, ¿eh? Yo creo que va a mantener esa pareja en el centro del campo con Coque y Saúl, que Joao Félix va a seguir jugando. Va a jugar, yo creo que cayendo un poquito hacia la derecha, pero lo comentábamos ayer, Simeone le está dejando esa responsabilidad a la hora de defender. Sabes que ahí es incuestionable, no, nadie puede dudar de esa responsabilidad de defensa, pero en ataque le está dando bastante libertad, también lógico porque es un chico muy joven, ¿no? Tampoco te hay que darle libertad y sobre todo tiene mucha mucha calidad, ya lo ha demostrado. Ayer lo demostró, sin ir más lejos, en el concurso de habilidades.
Precisamente, todo lo que rodea ese partido y evidentemente siendo un All-Star, bueno, pues que si Simeone levanta un poquito el brazo, ese tipo de jugadores se puedan divertir, ¿no? Joao, Diego Costa, que tienen ese toquecito de jugadores pícaros, ¿no? Que pueden divertirse y pueden hacer ver un partido, lo dicho, ¿no? Un poquito más distinto. Si lo dicho, si el Cholo es capaz de decir, bueno, oye, no vamos, podemos no tomarlo tan en serio, ¿no? Aunque no lo sé, ¿eh? Conociéndole a Simeone, por eso digo que no sé si va a dejar esas licencias.
Yo creo que el Atlético de Madrid tiene claro a lo que sale esta noche, sale a seguir con su trabajo, a seguir pues elaborando ese plan y tratar de ir consolidando la parte táctica, sobre todo sobre el terreno de juego. Recordemos que además hay muchas caras nuevas, con lo cual también es una oportunidad más para que se vayan integrando en esa dinámica de juego. En el equipo de la MLS, pues un equipo que tiene en la cancha a Zlatan Ibrahimovic, no vamos a pensar que es un equipo que va a salir a medir mucho las fuerzas. Desde luego, por su parte, va a querer hacerlo muy bien, va a querer exponerse, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que también, por ejemplo, algo que va a jugar, yo creo, en contra del equipo que ejerce como local, es que tienen que jugar todos los jugadores por contrato, porque están aquí por una exposición también, ¿no? Es decir, que es muy probable que veamos un 11 en la primera parte y otro 11 completamente diferente en la segunda. Esos son detalles, como te decía antes, que evidentemente con el paso de minutos irá consolidando un Atlético de Madrid, que es un equipo serio, es un equipo que va a competir de aquí a dos semanas, mientras que la MLS mañana cada uno vuelve a su ciudad y con su club y a seguir trabajando para afrontar ya el tramo final de MLS.
Bueno, pues día interesante de trabajo para los de Simeone. Nacho, lo mismo, también te vamos escuchando a lo largo del día. Gracias, un abrazo.
Abrazo grande. Oye, invito a la gente a que mire el final del concurso de habilidades, ¿eh? Que estuvo muy bien. Ganaron sobre la bocina los jugadores de Orlando City. Era la última prueba, tenían que pegar en el travesaño desde el medio del campo y les faltaba un travesaño más para pasar en puntos al Atlético de Madrid. Bueno, lo hizo Nani en el último segundo. Así que, y está por ahí, o sea que la gente, si quiere buscarlo por redes, lo va a encontrar.
Cómo nos gusta esa parafernalia y qué bien se maneja en el continente americano, ¿eh? Qué bien se maneja.
Sí.
Es otra liga, nunca mejor dicho. Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo, Javi.
Enseguida nos vamos a Leganés porque ha jugado el equipo de Pellegrino. Alberto Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que ha habido partido esta mañana, ¿verdad?
Ha habido partido. Ha ganado 3-0 el Leganés al Alcorcón. Muy superior el Lega, se ha notado. Los goles de Rosales, que ayer hablábamos con él y parece que le hemos dado suerte. Óscar y Arnaiz ha probado Pellegrino, jugadores y sistemas, aunque bueno, parece que sigue apostando por esa defensa de 5. Lo malo ha sido el susto que ha dado Szymanowski, que se ha ido a los 28 minutos porque se ha pegado un golpe en la rodilla con Laure, pero bueno, parece que ha sido todo por precaución. En cualquier caso, lo que está destacando esta pretemporada en el Leganés es su solidez defensiva, y de eso hablaba Aitor Ruibal al término del partido.
Esto es un deporte de equipo, atacamos todos, defendemos todos, eso va cada uno dentro de él, y claro que el míster te pide trabajo, ¿no? Pero si tú no lo quieres dar, no lo das, si lo quieres dar, lo das, y se ve que el equipo pues trabaja todo el mundo por igual, porque es un equipo.
Pues si decíamos ayer con Rosales que venía de conseguir su mejor registro goleador en una temporada, 3 goles, hoy se ha estrenado de la mejor manera posible, el lateral derecho.
Sí.
Te ha tocado madrugar mucho hoy.
Bueno, me ha tocado madrugar igual que a, pues no sé, yo diría 300 aficionados que había por allí.
No está mal para ser 9:30 de la mañana, un miércoles 31 de julio.
Bastante buena entrada, bastante buena entrada. No es el primer partido que juega el Lega temprano, ¿sí? Este verano. No es un horario muy habitual, pero bueno, hemos estado por allí por las instalaciones deportivas de Butarque. Le hemos preguntado a la gente qué le parecía tener que madrugar y esto es lo que nos han contado por allí.
Me parece muy bien, puede venir mucha más gente, no hace mucho calor, incluso para los jugadores. Meter un partido a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde es una aberración. Yo la verdad que lo veo bien.
Pues jamás, el partido está bien, aquí no hace mucho calor, quitamos el calor.
Este día así no está mal, pero vamos, que muy mal, que lo pongan a partir de las 10 de la noche, que vendrá a lo mejor más gente, pero que vamos, que muy mal.
Pues bien, así no hace tanto calor que si juegan más tarde.
El horario a mí me parece muy bueno, mucha más gente puede venir a las 5 de la tarde, hace mucho calor, ahora no. A mí me parece bastante bien, esto. Horario muy bueno.
Bueno, y precisamente era por eso, por evitar las olas de calor, y eso que el tiempo está respetando, llevamos una semana bastante fresquita en Madrid.
Sí, hoy había gente allí hasta con chaquetita.
Sí,
o sea que,
ojo, que salían las 8:30 de la mañana, sí, una sí. Manguita no venía mal, pero bueno, menos mal que luego estamos en verano y luego en la tarde se arregla de cualquier manera. Gracias, Alberto.
Gracias.
Y el Getafe está en Alicante, una tierra también en la que nos gustaría estar a muchos. Ellos están trabajando, Andrea Devesa, y además con partido esa tarde.
Sí, el equipo continúa con ese trabajo físico para su debut liguero, y dentro de esta preparación de pretemporada, esta tarde jugarán un partido amistoso contra el Albacete a las 8:45 en Campoamor. Mañana jueves terminan su paso por las tierras alicantinas con su último entrenamiento y la vuelta a Getafe.
Bueno, a ver, ya es tarde para gestionar negociaciones, que puedas ir allí a seguir a Getafe en Alicante, que no estarías mal tampoco.
Ojalá, ojalá.
Gracias, Andrea.
Gracias a ti.
En menos de 5 minutos llegamos a las 4, venga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ha publicado hace menos de una nota, de una hora, una nota a la Federación Española de Fútbol, diciendo que la comisión delegada de la Federación ha aprobado las bases de competición de primera y segunda división, estableciendo que los partidos se tengan que jugar sábados o domingos dentro de las franjas habilitadas para ello. Sábados entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche, y domingos entre las 11 y la 1 y las 5 y las 9 de la noche. La Federación, tirando de su cuerda, no sé si en la Liga, supongo que sí, seguirán tirando de la suya. Y eso que hay tribunales de por medio. Hoy hay asamblea. Tenemos otro hombre de la cadena COPE. Gabriel Gallego, muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Muy buenas.
Empieza a haber jaleo en la Liga, empieza a haber ambiente, porque imagino que se hable hoy de los horarios en esa asamblea, que empieza enseguida.
Sí, yo creo que va a ser el punto más caliente de esa reunión. Una reunión que va a dar comienzo en escasos 3-4 minutos aquí en la calle Torrelaguna número 60, y han sido muchas las caras reconocidas que hemos visto entrar en la sede de la Liga. Gil Marín, Miguel Ángel Torres, Víctor Lavín Espinar, el hombre fuerte de Ronaldo en el Valladolid, muchos presidentes, María Victoria Pavón también presenta el Leganés, ya están llegando, ya están situándose también junto a Javier Tebas en una sede de la Liga donde se va a decidir también cuál va a ser la hoja de ruta, sobre todo de esa asamblea, que me imagino todo apunta a que será cerrar filas en torno a que los horarios de viernes y domingo se mantengan.
Ayer Kiko Catalán lo decía a las claras, ¿no? Presidente del Levante, que a un club como el Granota pues le perjudicaría que se quitasen los partidos de los lunes y los viernes por aquello de los contratos televisivos. En fin, que son, evidentemente, habiendo tanto dinero y tantos intereses en juego, va a ser densa la asamblea de esta tarde. Bueno, pues pendiente cualquier noticia, ya sabes, llamada a la redacción y esperamos novedades. Gabriel.
Por supuesto, jurado. Un abrazo.
Un abrazo. Vámonos al baloncesto. Ahí está. Es que suena mejor. Lo que ocurre en la selección española estos días, con Pilar Casado, evidentemente, que está yendo todos los días a ver lo que hacen los de Scariolo, que pinta muy bien. La tranquilidad, decíamos ayer, y es lo mejor que le puede pasar al equipo.
Sin lugar a dudas, porque la preparación es larga. Recordemos que el Mundial empieza hasta el 31, que hay 7 amistosos programados, empezando por el España-Lituania, que se juega en Pamplona este viernes, que hay un larguísimo viaje a Estados Unidos para medirse al combinado americano en Anaheim, y que hay los últimos 2 ya en territorio chino, a días tan solo de empezar esa cita mundialista. El 31 es el debut de España. En ese debut, ojalá esté un hombre como es Sergio Llull, recordemos, ausente en el Euro de 2017. Estas son las sensaciones del 23 del Real Madrid, tras una jornada en la que solo hay una sesión corta, pero mucho más intensa, de entrenamiento de la selección.
Sí, yo creo que sí. Además, aquí, ya lo sabéis, nos lo pasamos muy bien, y creo que esa es la clave de los éxitos que hemos conseguido año tras año, ¿no? Al final todos tenemos ganas de que llegue el verano para juntarnos otra vez, para trabajar y para jugar una competición como un Mundial.
Está contento Sergio Llull a las órdenes de Sergio Scariolo. Recordemos, hoy esa única sesión de entrenamiento. Mañana volverán al Tajo. Mañana, por cierto, hay viaje a Pamplona.
Jo, así da gusto trabajar en verano. Gracias, Pilar. Bueno,
hasta
pues
luego.
Llegamos a las 4 o las 3 en Canarias. La programación en COPE sigue, pero el deporte a las 8:30 con Isaac Avilés en la Linterna, y a las 11:30 con José Luis Corrochano. Lo dicho, sigan en COPE. ¡Feliz miércoles!